Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me produce mucha satisfacción, alegría incontrolable a veces, saber que están ustedes ahí y que nosotros estamos aquí contándoles todas las cosas propias de este día de hoy, que es el día que hace 30 y acaba, el mes de septiembre del 2020. Ya entramos de cabeza en un otoño, no esencialmente del calendario, pero sí en un otoño más visible, porque el veranillo del membrillo prácticamente acaba hoy. Mañana llegan ya lluvias, inestabilidades, fresco y otras cosas. Bueno, vamos a ver, mire, hay tres asuntos fundamentales con extensión a cuatro o cinco esta mañana. Uno, para hablar de la COVID, el gobierno y la Comunidad Autónoma de Madrid han llegado a un acuerdo. A un acuerdo, una especie de feliz epifanía administrativa, en la que supongo que cada uno ha cedido parte de sus reivindicaciones, pero también ha conseguido logros. El ministro Illa se apunta al tanto de aumentar las restricciones en Madrid, pero Madrid consigue que el rancho no sea solo exclusivo para Madrid. Es decir, que todos los que puedan estar igual también tengan que tomar las mismas medidas. Y ahora habrá que hacer el down to the facts, bajar a los hechos y, por lo tanto, ver exactamente qué y cuánto y cómo y de qué manera se limita la movilidad en determinados municipios que cumplan, que estén penados por el hecho de haber llegado a unas determinadas cifras en casos por habitantes, en número de positivos y en ocupación de las UCIs. Ya veremos esto. Lo importante es ver cómo se desarrollan estos acuerdos y cómo se pormenoriza cada uno de los extremos, ¿no? Es decir, cuál es, por ejemplo, la decisión que toma el Gobierno de Madrid en la propia Comunidad de Madrid. Cercar o no cercar la Ciudad de Madrid, algunas ciudades dentro de la comunidad que están particularmente mal en indicadores. Esto por un lado. El día que nos hemos, a los más madrugadores, y también digamos que los más cafeteros, los más madrugadores habrán podido asistir, si es que les gusta y si es que entienden inglés, al debate, entre el primer debate de los tres que se van a celebrar entre el señor Trump y el señor Biden, presidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre, donde se ha cambiado. Bueno, eso se le llama un debate por llamarle algo, porque Trump saca de quicio a cualquiera, incluso a Sleepy Joe, que es como al dormilón Joe, que es como llama a su oponente, al que, bueno, Joe le ha llamado payaso a Trump, entre otras cosas. Ha sido un shit show, como dice la CNN, un debate de mierda, y que desde luego no habrá aclarado demasiadas cosas, pero bueno, esto son cosas de los norteamericanos que les afectan a ellos y no a nosotros. Otro asunto que a usted sí que le afecta directamente, se lo vengo contando esta mañana. Un feliz acuerdo. Es el acuerdo que agentes sociales y gobierno han confeccionado, la verdad que a corracuita, como dicen los catalanes, porque casi agónicamente, porque se vencían los ERTEs que han servido de cobijo a 800.000 trabajadores en España. Ayer aquí nos contó el señor Garamendi, el presidente de la COE, que el gobierno no contemplaba determinados sectores en los ERTEs, la prórroga de los ERTEs, solamente al turismo. Hombre, que es un sector, en fin, fundamental. Pero, oiga, la hostelería, el ocio nocturno, el comercio, eso quedaba fuera del paraguas de los ERTEs. Los empresarios han presionado y se ha dado una solución a miles de empleados afectados en ese sector. Es verdad que eso va a poner la factura de los ERTE, pues se han fundido ya, en España nos hemos fundido 22.000 millones en los ERTEs, que son unos cuantos más, bastantes más, que toda la ayuda que nos ha dado Bruselas para ese capítulo. Pero claro, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Ahora nos vamos a poner fácilmente los 25.000 millones. Pero al menos hay un paraguas hasta finales del mes de enero. Y a partir de ahí ya veremos. Bueno, hay varios tipos de ERTE. Los de fuerza mayor, los de limitación de actividad, luego los ERTEs de impedimento, pero más o menos los sectores fundamentales quedan cubiertos. Y luego está lo que, en fin, lo que ha causado tanto estupor en Almas Cándidas, pero que se veía de venir. La sentencia del caso Bankia. ¿Cuál es el caso Bankia? Bueno, allá por el 2010, siendo presidente todavía, Rodríguez Zapatero, había que mandar un mensaje de la estabilidad financiera, de la potencia financiera del sector financiero español, que ya se suponía que estaba bastante tocado, y se impulsó la unión de Caja Madrid con determinadas cajas. Eso creó Bankia y la salida a bolsa de Bankia. La salida a bolsa de Bankia fue una salida a bolsa en la que se invitaba a invertir, bueno, a ahorradores de Bankia, a trabajadores de Bankia y a cualquiera que pasara por delante. Oiga, este es un buen negocio, inviertan que todo va a salir bien. Pero no salió bien. O faltó sensatez, o las circunstancias, hombre, la crisis económica influyó mucho en la caída de la acción. Pero bueno, se instrumentalizó una querella contra todos los directivos, 35 personas o 37 personas directivos de Bankia encabezados por Rodrigo Rato. Han pasado, pues como ven ustedes, 8 o 9 años. ¿Y qué es lo que ha dicho el tribunal, fundamentalmente, que ha absuelto a Rodrigo Rato y a otros tantos acusados por la salida a bolsa de Bankia? Pues que aquello no fue una estafa. No fue una estafa por una razón. Y es cierto. Había 36 folios de información que luego la gente no se lee, porque uno hace una inversión, cree que va a salir bien y no lee los riesgos que tiene esa inversión. Pero se advertía claramente de los peligros de esa inversión. No hubo falsedad en las cuentas. Y sobre todo, no se puede condenar a quienes estaban en la cúpula de Bankia, sino se contempla también una condena a quienes supervisaron todas esas operaciones. Era una operación de Estado. Entre otras cosas, para evitar que fueran intervenidas cuentas españolas, que es lo que también pretendía Rodríguez Zapatero. Luego eso costó que el gobierno que ya presidía Mariano Rajoy tuviera que meter 25.000 millones o 24.000 millones, mira que me va la cifra, en recuperar, en salvaguardar Bankia, sobre todo para salvaguardar a los ahorradores de Bankia. Dinero que ya veremos cómo que se recupera, no todo, pero que se recupera ahora con la fusión de CaixaBank. Bueno, aquí la sentencia, además de estas cuestiones elementalmente técnicas, lo que contempla es un varapalo. Es un reproche gravísimo a la Fiscalía por actuar con criterios populistas. Y también al juez instructor. Es decir, el señor Ruzón, la Fiscalía Anticorrupción, no quiso meter en este juicio, bajo ningún concepto, al gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, que es el que había dado el plácet a la operación. A la operación había dado plácet el Banco de España, el FROB, la CNMV, auditoras diferentes. Pero Ruzón no quiso. Y Andreu tampoco lo reclamó. Allí hicieron un trabajito conjunto muy de toda la culpa es de Rato y los demás. Y eso es lo que ahora mismo les afea esta sentencia a Luzón y Andreu. Que bueno, que estos se van de rositas. Aquí no. 9 años a gente amargada y con pera de telediario que se solventa en nada, pero a estos les da igual, supongo. Hay capacidad de recurso, ¿eh? Esto puede llegar al Supremo. No sé si lo. Las acusaciones o la Fiscalía lo llevarán. Pero lo que viene a decir la sentencia es increíble, que el proceso llegara a juicio oral y no se archivara. Oiga, y que le hiciera a personas como Ángel Acebes, que ni siquiera estaba en el Consejo de Bankia cuando se tomó la decisión de salir a bolsa, haya estado 9 años enfangado con esta cosa y haya perdido, por ejemplo, su Consejo en Iberdrola, como tantos otros. Como tantos otros. Ya le digo, hay varias claves que los juristas deberán estudiar, los que saben de esto. Deberán estudiar de esta sentencia, que me parece particularmente interesante. Y hay más cosas interesantes, ¿eh? Cambio de nombre de calles en Madrid. Oiga, con pasado golpista y criminal. Muy bien, es la ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero. Pues la idea ha sido impulsada por Vox. Y la han apoyado PP y Ciudadanos. Quiere quitarle las calles a Indalecio, Prieto y Largo Caballero. Bueno, Largo Caballero tiene esta estatua. Un criminal que golpeó, vamos, promovió un golpe que secundó Prieto contra la República y que además quería implantar la dictadura del proletariado en España, de haber ganado la guerra, que en buena medida también propició. Bueno, pues ya no van a tener calle en Madrid. Si no hay calle para otros, pues no hay calles para nadie. 8 y 10, déjenme ahora, por favor, que le cuente noticias en estos titulares. Renovación.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto votar hoy el acuerdo para nombrar los 6 puestos del Supremo que hay vacantes. El ministro de Justicia ha pedido paralizar esos nombramientos mientras Podemos habla de maniobra.
Deuda.
El Banco de España publica esta mañana el dato de deuda pública al cierre del segundo trimestre. Por su parte, Hacienda va a dar a conocer la cifra de déficit hasta agosto. En julio alcanzó el 5,4% del PIB por la pérdida de ingresos y el aumento del gasto asociado al COVID-19.
Huelga.
Los médicos residentes de Cataluña vuelven a pararse hoy para exigir mejoras salariales y laborales. Los MIR denuncian que llegan a trabajar hasta 80 horas a la semana.
Partidazo de COPE, Messi pasa página. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Messi anuncia la paz con el Barça hoy en una entrevista en el diario Sport. Es muy raro todo lo que está haciendo Messi en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días. El pasado viernes le daba un palo tremendo al club y a Bartomeu por el adiós de Luis Suárez. El domingo era un alma en pena en el campo. Se notaba que Messi no estaba feliz, que estaba sufriendo, que no estaba donde quería en el partido primero de la Liga del Fútbol Club Barcelona. Y ayer concede esta entrevista al diario Sport para garantizar compromiso, para asumir que se ha equivocado en algunas cosas y para pedir confianza con el equipo. Dice que se ha acabado, que quiere paz en torno a él y al FC Barcelona. Insistimos, Messi en 2 meses ha provocado situaciones que jamás había provocado desde los 13 años que está en el FC Barcelona.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues este miércoles seguimos con cielos despejados en prácticamente toda España. Las temperaturas van a subir ligeramente durante el día. Solo se esperan algunas lluvias en Galicia y en Canarias, sobre todo por la tarde. Pero ojo, porque mañana llega el frío y también las lluvias.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mirando la actualidad de esta mañana de miércoles, a través de la mirada de Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Miro y lo que veo es una sentencia absolutoria para Rodrigo Rato y los otros 33 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Los jueces no encuentran delito alguno. Constatan que la operación contaba con la bendición de todas las instituciones, desde el gobierno Zapatero, al Banco de España, también de Zapatero, pasando por el resto de los reguladores, también de Zapatero, menos la Autoridad Bancaria Europea. Se acabó la causa penal, además con una monumental colleja del tribunal a la Fiscalía Anticorrupción, pero seguro que la condena político-mediática seguirá su miserable curso arrastrando por el barro el nombre del que fuera vicepresidente económico en las dos legislaturas de Aznar y antes portavoz del grupo parlamentario en la oposición, cuando la política en España contaba con primeros espadas y no con muletillas con ínfulas como en la actualidad. Instituciones penitenciarias que frustró su petición de obtener el tercer grado hace ya casi un año, alegando que estaba en curso el proceso de la salida a bolsa, pasándose así por el arco del triunfo la presunción de inocencia, va a tener ahora bastante difícil echar mano de su arbitrariedad teñida de sectarismo político. La justicia ha dicho claramente que Rodrigo Rato es inocente. Lo siento por los taimados de ambos lados del tablero político a los que se les acabó la montería.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este otoño.
En el otoño.
El mejor plan sigue siendo.
¡Tiempo de juego!
Este miércoles desde las 7, más Liga de Primera. Huesca, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Valladolid.
Mañana es otro día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
A esta hora de la mañana ya estoy saludando a Gloria Lomana, buenos días.
Hola Carlos, buenos días a todos.
A Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y también a Gorge Vilches, ¿qué tal Gorge? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, total, que ERTES, COVID, Bankia, calles y otras cosas son las que nos van a ocupar esta mañana y tenemos que ponernos en orden. La primera reflexión de Gloria, en 5 segundos.
Pues yo empezaría por los acuerdos, ¿no? Que buena falta nos hacen. Así es que comentaría el buen acuerdo que suponen los ERTE. Veremos a ver qué pasa con Sanidad, pero respecto a los ERTE yo creo que nos dan tranquilidad hasta, bueno, pues ya la cuesta de enero, sí. Y ya veremos qué es lo que sucede. ¿Tenemos alguna cosa que comentar, alguna curiosidad que te diré luego, después de escuchar a los compañeros?
De las cosas de hoy, Joaquín.
Pues a mí lo más importante me parece lo de Bankia. Realmente es un fracaso total de Fernando Andreu, que contó con dos peritos provenientes del Banco de España, que se llaman Víctor Sánchez y Antonio Busquets, que escriben, por ejemplo, la salida de bolsa fue fraudulenta porque los estados financieros incumplían la normativa contable. Bueno, han quedado por los suelos. Lo mismo que Guindos, también, que está detrás de esta persecución, y que el denunciante, que es Herzog, un abogado...
UPyD.
De UPyD. ¿Y estos se van a ir de rositas?
Para Gorge.
A mí lo más interesante de hoy me parece el acuerdo que ha conseguido el gobierno de la Comunidad de Madrid con el gobierno de Sánchez, que la peculiaridad es que ha sido un gobierno regional el que ha conseguido del gobierno nacional que una medida se aplique en todo el territorio, que no deja de ser algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque como si la sanidad fuera distinta en, uh-huh, en Soria o en Sevilla, ¿no? Y ha sido, para mí, un éxito del gobierno madrileño.
Pues fíjense de las cosas que tenemos que hablar esta mañana, pero antes necesito una buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
La vida de Charles Finney nunca se ha caracterizado por la ostentosidad, a pesar de haber amasado una gran fortuna. Vendedor de postales de Navidad, el éxito le llegaría al fundar una compañía de ventas en los duty-free de los aeropuertos, lo que le convirtió en multimillonario. Sin embargo, prefirió seguir llevando una vida sencilla y comenzó a hacer donaciones, al principio de manera anónima, hasta que le descubrieron. Con su dinero ha conseguido, entre otras cosas, reducir el número de niños sin seguro médico en Estados Unidos o asegurar la medicación de muchos afectados por el VIH. A sus 89 años ha donado 6.800 millones de euros que le han privado de lujos, pero que le han convertido en un referente de generosidad y solidaridad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué otras noticias hay esta mañana, Pilar?
En varios puntos de España, Herrera, ya sabes que se han empezado a hacer test de antígenos, otro término, por cierto, que nos deja la pandemia. Es un test distinto a la PCR, aunque se realiza de la misma manera, con el palito, el hisopo, tomando una muestra de nariz y garganta. Tienen la ventaja de que son más baratos, cuestan unos 5 euros y son mucho más rápidos. En 15 minutos tienes el resultado porque no tienen que pasar por un laboratorio.
Sí, pero fíjate, el dato que dices de estos test. En Vallecas, los vecinos de Puente de Vallecas recibieron por SMS convocatoria 1.000 elegidos para hacerse este test. Bueno, fueron exactamente 300. Solamente fue el 33%. Oye, y luego todos los que se habían manifestado diciendo que no se hacían pruebas de definitivas y no definitivas, bueno, pues cuando se les llama luego no van.
Es algo que no se entiende porque efectivamente puede ayudar a controlar la pandemia, ¿no? De hecho, Herrera, estos test detectan proteínas específicas en la superficie del virus y son especialmente eficaces en el comienzo de la infección. María del Mar Tomás es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
La técnica de detección de antígeno presenta una sensibilidad mayor del 90%, pero es importante destacar que en pacientes sintomáticos, en la primera semana de infección, y en pacientes asintomáticos, no hay estudios que avalen cuál es exactamente la sensibilidad y especificidad que puede tener la técnica. Este lo que nos aporta sobre todo es determinar cuáles las personas que son más contagiosas, porque determina el virus y los momentos de mayor capacidad de transmisión del virus a otras personas. Por tanto, te permite controlar mejor los brotes.
Bueno, pues uno de sus inconvenientes es que pueden dar falsos negativos y su fiabilidad desciende bastante después de la primera semana de infección.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora, a las 8:30 de la mañana, a las 7:30, en Canarias repasamos claves informativas de la mañana con Sergio Barbosa. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
La primera, las comunidades autónomas se reúnen hoy para ver si se suman a ese acercamiento Gobierno Central, Comunidad de Madrid.
Sí, hoy el Ministerio de Sanidad y el Gobierno madrileño van a seguir negociando para tratar de cerrar el acuerdo, pero hay voluntad de establecer por fin un criterio nacional con el que decidir cuándo se aplica un confinamiento. Eso pasaría por meter en el saco a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, con más de 500 casos por 100.000 habitantes, un 10% de positivos en pruebas realizadas y con unas UCIs al 35% de su capacidad. En principio sería un traje nacional a medida para confinar Madrid, pero también permitiría evitar agravios comparativos en caso de que otras ciudades de otros territorios empeoren sus datos.
Segundo, hoy vence los ERTE que han dado cobertura a 800.000 empleados, pero el acuerdo para alargarlos ha llegado a tiempo.
Hasta el 31 de enero todas las empresas de cualquier sector tendrán algún tipo de cobertura, mejor o peor en determinadas circunstancias. Los de fuerza mayor darán cobertura al sector turístico, los de limitación de actividad están pensados para la hostelería que trabaje a medio gas y los ERTE de impedimento que darán algún tipo de cobertura a empresas que tengan que cerrar por un confinamiento. España se ha gastado 22.000 millones de euros ya en los ERTE y todo eso va a la deuda. Precisamente hoy vamos a conocer los datos de la deuda pública al cierre del segundo trimestre del año.
Tercera, de lo meramente sanitario, hoy Madrid seguirá realizando pruebas masivas con los nuevos test de antígenos.
Hay esperanzas de que ese tipo de pruebas puedan ser útiles al ser más rápidas y baratas que las PCR. Los expertos consultados por COPE señalan que son especialmente adecuadas para detectar el momento en el que un positivo es especialmente contagioso y eso ayuda a controlar los brotes. Por cierto, en COPE también estamos recordando que mañana dejarán de venderse las mascarillas KN95, aunque podrán seguir utilizándose. Son mascarillas blancas parecidas a las FPP2, pero su documentación no justifica su eficacia para evitar contagios.
Cuarta clave, el primer debate televisivo entre Trump y Biden. Muy duro, muy bronco.
¿Qué quieres que te diga? Joe Biden ha llamado a Trump payaso, Trump ha llamado a Biden dormilón, eres cualquier cosa menos listo, pues tú deja de ladrar. Y así se han pasado el rato en ese primer debate de cara a las elecciones del próximo noviembre, del que saldrá un nuevo presidente para Estados Unidos. Las principales encuestas dan a Biden como ganador, pero Trump ya sabe lo que es remontar y romper los pronósticos para entrar en la Casa Blanca.
La última clave la trae Ángel Espósito, que nos lleva al centro de Barcelona con un mozo de escuadra como protagonista. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mira, sí, la imagen, tal como tenemos la negociación política, las sentencias, el otro, pasó desapercibida, pero me pareció alucinante. Hace un par de noches, en el centro de Barcelona, yo no sé cómo se llama este mozo de escuadra, ni sé su nombre, ni sé lo que vota, ni me importa, ni sé su número de placa, ni a qué unidad o patrulla pertenece. Solo sé que el tío estaba en el centro de Barcelona, en primera línea, recibiendo escupitajos, insultos, viendo cómo le caían media docena o más de cabezas de cerdo recién cortadas. ¿Lo visteis la imagen?
Sí.
Era brutal. Bueno, el tío estaba quieto, firmes, inmóvil. Claro, no vaya a ser que responda y se enfaden Torra, Marlaska y, por supuesto, Pablo Iglesias pidiendo proporcionalidad. Claro, ¿dónde está el límite? Yo pensaba, ¿se puede hacer cualquier cosa en este país? ¿Se puede tirar mogollón de cabezas de cerdo recién cortadas a un policía directamente al cuerpo, a los pies, y no pasa nada? O sea, ¿a un policía le va en el sueldo que le escupan el uniforme, que le manchen de tinta, que le tiren cerdos, y tiene que quedarse quieto? Mira, todo es muy progresista y reformista, ¿eh? El molt honorable, el no tengáis miedo porque se pone a enfadar los chicos de la gasolina, ¿te acuerdas? Los chicos de la gasolina, ¿no? Claro. El otro que se emocionaba, o se emociona, al ver cómo patean a un policía, eso sí, con el casoplón rodeado de guardias civiles. Mira, yo me pongo en la cabeza y en la dignidad de ese mozo de escuadra, o de cualquier policía o de cualquier guardia, y mira, casi mejor no digo cómo reaccionaría. Yo, desde luego, no estoy así de preparado ante una banda de macarras que no anda un palo al agua en su vida y que encima le tiran cabezas de cerdo directamente a los pies.
Bien.
Qué país, qué raro,
¿qué
¿eh?
País, verdad?
Sí.
Me voy alegrando, Tron, de saludarte.
Adiós,
hasta
familia.
Esta noche. Aquí están Gloria Lavana, Gorge Vilches, Joaquín Leguina. Yo os propongo comenzar hablando de la sentencia de Bankia y además intentar pulsar la opinión de alguno de los afectados para luego pasar a los demás asuntos. Gloria, de esta sentencia, ¿tú qué destacarías?
Primero, yo primero situaría lo que fue la salida a bolsa de Bankia. Yo creo que fue una operación, podríamos decir casi de Estado, ¿no? Que saliera a bolsa era evitar una nacionalización, retrasar la evidencia de dificultades que luego se la encontró el gobierno de Rajoy. Y de algún modo lo que ahora se ha puesto de manifiesto es que condenar a Rato probablemente habría que haber condenado a todo el equipo económico que bueno, pues supervisó.
Y a los supervisores.
Claro, supervisó y dio ese visto bueno, pero estamos hablando de un equipo económico, el de entonces el gobierno del presidente Zapatero, porque, claro, tener el visto bueno del Banco España, de la CNMV, del FROB, de la Autoridad Bancaria Europea, pues realmente se hacía muy complicado segmentar y condenar a la baja, como ya había hecho la sala de lo civil del propio tribunal. Yo creo que es una manera de dar carpetazo y no hacer revisión a todo lo que pudo ser en ese momento, pues la debilidad del sistema financiero y la no evidencia. Es decir, que la pregunta también sería, bueno, hasta qué punto se conocía que Bankia valía poco, valía menos de lo que se decía o que pronto no iba a valer nada, como sucedió. Estábamos en el año 2011, en plena crisis financiera, y en Europa se hacían deberes, se estaba saneando todo el sistema. Aquí sabíamos que el problema no eran los bancos, el problema eran las cajas, donde participaban, por cierto, partidos, sindicatos y representantes políticos. Y bueno, pues si ahora mismo se quiere politizar, yo creo que lo primero que hay que señalar es que en todo ese tinglado participaron todos.
¿Y para Gorge?
A mí lo que me preocupa de todo esto es que este populismo punitivo que se ha instalado en las calles y en algunos medios de comunicación y calientan determinados políticos para acabar con sus adversarios, en los que no importa la verdad jurídica, ¿no?, sino el impacto político, mediático, y hacer daño al partido de la oposición o al partido que está al gobierno, que eso haya pasado a las instituciones. Porque lo que ha ocurrido es verdaderamente triste. Es decir, que se haya desmontado toda la acusación de la fiscalía con descripciones de la acusación, diciendo que son acusaciones etéreas y vaguedades, es decir, como si fueran conversaciones de bar o de la Casa del Pueblo del Partido Socialista. O me parece bastante triste y peligroso. Es decir, porque esa alteración de las calles es algo normal cuando hay mucha desafección y hay crisis, pero que eso pase a las instituciones y que tenga sus consecuencias, porque detrás de todo esto hay un partido político profundamente damnificado y sobre todo hay unas personas que durante 8 años han vivido un auténtico calvario y a ver cómo resarces.
Pues se lo voy a preguntar a una de ellas, que es el señor Ángel Acebes, Ángel Jesús Acebes Paniagua, que es abogado, ha sido ministro, como saben ustedes, ha sido secretario general del PP, también fue consejero de la matriz de Bankia durante un tiempo. Don Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
¿Este día de usted supone algo diferente del día anterior y de los últimos 9 años?
Totalmente, totalmente diferente. Han sido 9 años en los que cada mañana cuando me levantaba tenía una losa encima que era una acusación grave, injusta y falsa, en el que durante casi 9 años, ni un solo día, ni yo ni mi familia hemos dejado de pensar en esa acusación. Hoy ha desaparecido esa losa, hoy ha desaparecido ese peso que nos atenazaba, y además, bueno, con una sentencia realmente reconfortante por lo extraordinario de que me dedica 12 folios a resarcir todas las acusaciones falsas que he recibido y todas las cosas que he tenido que leer durante estos 9 años.
A usted recordemos que le involucra en este proceso la decisión del fiscal y del juez instructor de considerarle responsable de una estafa, la estafa de Bankia, etcétera, etcétera. Usted alegaba, su defensa alegaba, que usted no era miembro del consejo de Bankia en el momento de la salida a bolsa, ni siquiera de la matriz de Bankia, donde lo fue, tengo entendido, algo más tarde. Ante este dato, en fin, palmario, ¿qué achaca usted la falta de reacción por parte de los acusadores?
Bueno, lo primero que hay que decir que el inicio es de este calvario y de este proceso y de mi imputación tiene que ver con una actuación política en la que un partido, en aquel momento adversario del Partido Popular, UPyD, toma una decisión que es incluirme en la querella como miembro del Consejo de Administración que votó la salida a bolsa de Bankia, cuando yo no lo era. Comprenda todo lo que nos está enseñando, la desesperación de tener que probar que no estabas en ese órgano
cuando en el lugar
se
del tomó crimen,
esa sí. decisión. Claro, es decir, oiga, es que usted se ha saltado el semáforo y puede discutir, hombre, estaba en ámbar, es que me deslumbró. No, oiga, no, es que yo no estaba ni en esa ciudad. Pues este es mi caso, en el que el tener que explicar lo obvio. Oiga, yo no voté la salida a bolsa de Bankia, que ahora se ha demostrado que no era delito, pero es que yo ni estaba. Y el abogado de UPyD saca de la lista de miembros del Consejo de Administración que votaron la salida a bolsa de Bankia a otro exministro del PSOE,
Virgilio
del que tengo
Zapatero.
La mejor sí. consideración, Virgilio Zapatero, e incluye a Ángel Acebes, que toma posesión meses después. Y claro, ahora poder leer que dice la sentencia. Dice, es absolutamente contrario a la realidad que el acusado que ahora nos ocupa, o sea, yo, perteneciera al Consejo de Administración cuando se decidió la salida a bolsa, como de forma gratuita se afirmaba en la querella presentada por el partido político UPyD, produciéndose una real y auténtica vulneración del principio de igualdad en relación con don Virgilio Zapatero y otros.
Pero yo entiendo, vale, de acuerdo, se confundió el acusador, pero el querellante, pero el instructor, cuando usted al instructor, al señor Fernando
Andreu...
Bueno,
se confundió, perdón, don Carlos, que le indube. Esto de que se confundió...
Bueno, vaya, imaginemos.
No, es que no se confundió, bueno, es que luego aportó un documento a la querella de los miembros del Consejo de Administración de meses después, en el que yo ya sí que había tomado posesión.
Sí.
Y eso ya no es un error.
Claro.
El abogado ya ahí no cometió un error.
Pero bueno, yo entiendo que las acusaciones se utilicen hasta la mala fe. Pero entiendo que al juez instructor, cuando usted se sienta delante de él, o al fiscal, pero en este caso al juez instructor, a Fernando Andreu, y le dice, oiga, mire, perdone, es que este es el documento que demuestra que yo no estaba allí. ¿Qué le dice el instructor?
El instructor me mantiene durante años. Ahora la sentencia, para que no sean mis palabras, refiriéndose a este tema que me pregunta, dice, el afectado por este tema, que soy yo, el acusado don Ángel Acebes Paniagua, merece sin duda la respuesta que le hemos dado, que es la absolución. Dice, por ser de rigurosa justicia, al obedecer a la pura realidad, las quejas que reiteradamente vertió. He estado durante casi nueve años diciéndole al juez instructor, oiga, yo no estaba aquí, yo no me salté el semáforo porque ni siquiera pasé por ese semáforo. Yo no era miembro del Consejo de Administración, pero el instructor decidió que Ángel Acebes pues tenía que continuar ahí y sentarse en el banquillo.
Bueno, en lo personal, la pena de telediario, como se le viene llamando, ha tenido consecuencias para usted. Usted tuvo que dejar el Consejo de Iberdrola, si no me equivoco, ¿no?
Sí, era miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Y la verdad, ya cuando te sientas en el banquillo, la normativa, que es muy estricta, de Iberdrola, a eso obliga. Pero decidí dejar esa responsabilidad tan, tan importante porque no quería causar ningún daño reputacional a quien no se lo merecía, a Iberdrola con carácter general y en particular a su presidente Ignacio Sánchez Galán, que dicho de paso es un lujo que tenemos en España, tener un presidente de una gran compañía multinacional y que durante todo este tiempo confió en mí, pero cuando ya empezó el juicio, pues tomé la decisión de irme de Iberdrola, porque lógicamente su normativa interna así lo exigía y yo no podía causar ningún daño reputacional a esa gran compañía. Pero dejar ser consejero por un motivo como este, que bueno, pues es un daño también reputacional para mí y para mi familia, que a ver ahora quién lo resarce.
Bueno, la sentencia también dice que no hubo falsedad de cuentas. Es decir, porque su caso, o el caso de los supervisores, que dice la sentencia una frase muy significativa: oiga, si los supervisores no tuvieron culpa, el supervisado pues tampoco la tiene. Y la fiscalía ni la instrucción quiso en ningún momento preguntar a los supervisores, Forob, Banco de España, CNMV, etcétera, etcétera, ni a las auditoras. Bueno, les preguntó, pero no quiso saber nada más. Pero no hubo estafa, no hubo falsedad, y por lo tanto esto me imagino que para... Yo no sé si usted ha hablado con el señor Rato, o ha contactado con él, en lo que pueda suponer para un señor al que se le denegó el tercer grado hace poco, porque como estaba metido en este asunto, bueno, pues le iba a caer la mundial y para qué íbamos a sacarlo el tercer grado, ¿no?
Claro, sí, sí. Efectivamente, claro, aquí ha habido muchos daños personales y mucho sufrimiento detrás de todo este proceso, que ahora ha quedado con absoluta claridad, independientemente de que yo no estuviese, pero que quienes tomaron esa decisión no cometieron ningún delito, no eran ningunos delincuentes, sino que había tomaron una decisión avalada por todos los órganos reguladores, aprobado por el Banco de España, por la CNMV, impulsado por el gobierno de la nación de aquel momento, y bueno, pues durante tantos años se ha pagado, y algunos con la gravedad como la que usted dice, que sigue en prisión el señor Rato porque alguien decide que no puede salir porque le está a espera de esta sentencia y probablemente le vayan a condenar. Y hoy, mientras estamos usted llorando, el señor Rato sigue en prisión.
Don Ángel Aceves, le agradezco mucho estas palabras, muy amable, y que tenga toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Hasta pronto. Bueno, si queréis... Joaquín, te iba a preguntar.
No, esto sí que es ejemplar, lo que ha pasado aquí. Vamos a ver, lo que ha contado Ángel Aceves sobre que por qué deja el Consejo de Administración de la empresa eléctrica es la esencia misma de cómo ha penetrado en la sociedad un mensaje que no sé quién ha traído, que se castigue en la vida profesional por ser investigado o procesado. Es una barbaridad de tal tamaño, y pone en manos de los jueces e instructores tal poder que es que va contra los principios democráticos más elementales, que son la presunción de inocencia, entre otros.
Sí, sí, la presunción de inocencia en este caso... En fin,
pero es que quien está carajo detrás de esto, aparte del denunciante, que algo tendrá que pagar, digo yo, está Luis de Guindos. Luis de Guindos, que era el presidente ejecutivo de Lehman Brothers, que es la responsable de la gran crisis estadounidense
2008,
de 2008, este señor se reúne con los grandes banqueros, se sabe que se ha reunido, para ver qué se hace con las cajas de ahorro. Pero, ¿cómo se reúne usted, señor ministro, con los, digamos, competidores de esas propias cajas? Y, bueno, lo que ha dicho la señora Lomana, nuestra amiga, esas cajas son un desastre por culpa de la politización estúpida que se produce por parte de los dos grandes partidos,
Y el tercero también, ¿eh?
Y los sindicatos.
Y los
Joaquín.
Sindicatos. Sí,
sí, pero a los sindicatos quienes les meten en esas son quienes hacen las normas. Y quienes hacen las normas son los dos grandes partidos. Y se dedican, bueno, lo de Blesa es que no tiene nombre. ¿Cómo se sacan al presidente que acababa de ser nombrado, elegido, lo sacan a patadas, digamos, para poner a un amigo del presidente Aznar? Eso ha sido, lo de Caja Madrid ha sido un desastre.
Y si y hacemos más lectura.
La salida a la bolsa también es un desastre. Pero que sea un desastre no quiere decir que el que está allí, por cierto, puesto directamente por Rajoy, que es rato, se cargue con todo el muerto, cuando, como se ha demostrado ahora, no había ningún delito.
Que bueno, yo quería decir también, solamente un pequeño comentario, Herrera, que además este caso y la propia crisis con sus generalizaciones de trazo grueso fueron la palanca precisamente para la irrupción de los populismos, ¿no? O sea que fue el leitmotiv que utilizó Podemos para irrumpir, crecer y demonizar al sistema bancario en general de manera, como estamos viendo, injusta
económico,
en particular, al mundo de la empresa por extensión, ¿no?
Una cosa más, Gloria, es lo que has señalado de la guerra sucia, es decir, esa maniobra para sacar de los imputados, de los investigados, a un ministro socialista como Virgilio Zapatero, incluirle a él, equivocándose, entre comillas, en la fecha en que se incorporó al Consejo de Administración. Es decir, es ese tipo de guerra sucia política para quitar a personajes de en medio que son del partido adversario y salvar a los tuyos. A mí eso me parece bastante vergonzoso y muy llamativo.
Bueno, otra cosa que quería preguntaros, Gloria, tú hablabas antes cuando decías hubo acuerdo finalmente entre todas las partes para prorrogar los ERTEs más ampliados, no solamente centrados en el turismo, de alguna escena que viste ayer interesante.
Pues muy interesante, porque sobre todo la entrevista que tú hiciste aquí al presidente de COE, a Garamendi, yo creo que también fue determinante para ese giro de posición. Habían estado trabajando durante toda la noche en COE para ver qué hacían. Se había convocado un comité ejecutivo a las 9, por eso tú tuviste esa entrevista a las 9:20, y acto seguido se reunió el consejo ejecutivo de COE para valorar si aceptaban lo que el ministerio les proponía como un trágala, o se podía incluir lo que ellos consideraban razonable, que era un buen acuerdo por sectores. Ahí tuvo un papel relevante la vicepresidenta Calviño. Yo luego fui testigo del encuentro que tuvieron en la jornada que yo presidía y celebraba de Mujeres y Liderazgo en Banco de Santander. Y en el encuentro, en el recibimiento que luego hicimos a la vicepresidenta Nadia Calviño, salió a su encuentro, como es natural también, el presidente de COE, y el saludo que hubo entre ellos fue ella acercando las manos así en alto, como para darse manos en alto los dos. No se las llegaron a dar por razones sanitarias, pero fue un encuentro de hemos hecho un buen acuerdo y yo también aquí he podido trabajar para hacer esa cesión. Yo creo que es importante lo que pedía COE y lo que la propia Calviño entendió y ella también defendía, y es que un acuerdo por sectores es dificilísimo, o sea, era imposible. O sea, tú cómo tienes un hotel y dices a los restaurantes no se les aplican los ERTEs, pues entonces pues el hotel no es viable si no da ese servicio. Es decir, que aquí lo que se estaba planteando, y era lo razonable, era proteger por sectores, ¿no? O sea, por empresas, quiero decir, no por sectores. Es decir, no puedes aislar el turismo por un lado con los hoteles y no aislar y no proteger a los restaurantes. Bueno, esta era la argumentación sobre todo de base, y yo creo que ahí la mano siempre de última hora de Calviño se vio en el Consejo de Ministros, que se reunió a las 9:30. Por lo tanto, la sucesión después de tu entrevista y esa posición que marcó Garamendi, yo creo que también fue relevante.
Pues ahora os preguntaré por otros asuntos. Me gustaría, después de las 9, hablar de este acuerdo político-administrativo entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid, al que se tienen que sumar las demás. Y luego también por algunos asuntos más. El cambio de nombre en algunas calles de Madrid. Hoy escribe Gorge Vilches de eso precisamente. Y porque hombre, Leguina, que es el más mayor, pero no tuvo tiempo de conocer a Largo Caballero ni a Yalecia Prieto, o sea que...
No, pero yo quiero decir una cosa. Sí. La culpa de todo la tiene la ley de memoria histórica, que nunca se debía hacer. Vale. Pero la segunda es que llega Rajoy al gobierno y en lugar de quitar esa ley de en medio, la deja.
Sí, sí.
Vamos, pero esto, y ahora viene una nueva ley. ¿Pero qué es esto? Pero si ya hemos acabado con la guerra, nos hemos reconciliado todos en el texto de la Constitución, esta reconciliación nacional. Y ahora estas mierdas lo van a tirar a todo abajo. Estoy de acuerdo con el alcalde de Madrid, para que vean la barbaridad que ustedes están haciendo.
Bueno, porque, a ver, Indalecio Prieto y Laura Caballero son dos figuras muy distintas. A pesar de que Indalecio Prieto tuviera también su responsabilidad. Socialista fuerte liberal, acuérdate. Que decía,
sí, pero,
que decía
él. Pero intervino en el levantamiento del 34. No sé,
exactamente,
qué pintaba allí.
Intervino y luego repartió armas en la población. Bueno, en fin. Aunque luego es verdad que los años finales en México fueron muy diferentes, los de Indalecio Prieto, como los de Azaña. El Largo Caballero no. El Caballero estaba por la dictadura del proletariado. Bueno, vamos a ver. Ahora hablamos de eso.